El rescate de Julen se prolongó durante 13 días. 13 días en los que medio mundo dirigía la mirada a una montaña de un lugar desconocido para la mayoría, un pequeño pueblo de la provincia de Málaga llamado Totalán. Televisiones estadounidenses como la CNN, la CBS o Fox, televisiones inglesas, francesas, rusas y hasta chinas hacían conexiones en directo desde Totalán. En el caso de las cadenas españolas, las audiencias de los programas informativos se dispararon. Todos queríamos vivir en directo el rescate del pequeño. Nadie había perdido la esperanza de sacarlo de las entrañas de la montaña con vida. Nadie se rendía, porque Julen era el hijo de todos. La responsable de coordinar la información oficial de todo aquel operativo era Ana López, directora de comunicación de la delegación del gobierno en Andalucía. Por tanto, representaba al Estado, al gobierno español en la comunidad autónoma. Hace unas semanas, Ana López publicaba el libro Julen, el hijo de todos. Y precisamente hemos tenido la suerte de que aceptara nuestra conversación. Querida Ana López, muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Muy buenas noches y muchas gracias, Adolfo.
Ana, imagino que la experiencia profesional más complicada a la que te has tenido que enfrentar, ¿no?
Bueno, sin duda alguna. Como bien decías en la del programa, eran más de 200 los medios de comunicación que estaban pendientes minuto a minuto de lo que iba pasando en ese pequeño agujero, en esa montaña de un pueblo efectivamente desconocido de la cerquilla malagueña. Y claro, la verdad es que nunca había imaginado tener que enfrentarme a gestionar una obra de esa dimensión y rescate de esa dimensión.
¿Y cómo se conjuga el interés de la sociedad y de los 200 periodistas que seguían la información con la privacidad que merecía la familia de un menor de edad?
Bueno, pues es una buena pregunta. Se conjuga teniendo muy claro cuál es la responsabilidad desde los poderes públicos, en este caso desde la delegación del Gobierno de España en Andalucía, y que no es otra que la ética y la transparencia y, bueno, y por supuesto el compromiso con la familia, que era lo primero que teníamos siempre en la cabeza, de manera que una de las decisiones que se tomaron desde el minuto uno, cuando se empezó a informar de todo lo que iba pasando cada día en ese lugar, era transmitirle previamente a la familia las novedades para que no se enteraran a través de los medios de comunicación y, bueno, por otro lado, tomar muchas precauciones desde el punto de vista de la privacidad del menor, como se hace con todos los menores, pero en este caso teniendo todos los focos encima, ¿no? Y, bueno, pues, por ejemplo, evitando que se grabara de ninguna manera la noche en la que desafortunadamente ya se localizó al pequeño, bueno, pues por ejemplo que retirando los teléfonos móviles a los que estaban en el dispositivo, estableciendo un mecanismo de transmisión de la comunicación para que no hubiera filtraciones. Esa es un poco la política que se siguió y muchas otras cosas, claro.
¿Y a quién se informaba primero de cada uno de los avances? ¿A los padres o a los medios?
Se informaba siempre antes a los padres. De los avances significativos, tanto la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, uh-huh, como el coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Málaga, Jesús Esteban, uh-huh, visitaban diariamente a la familia y les transmitían los avances más importantes para que efectivamente no se enteraran por Twitter ni por los medios de comunicación antes, sino que es lo mínimo, ¿no?, que se puede hacer en una situación tan angustiosa como la que estaban pasando y como la que seguirán pasando. Claro.
Supongo que cada parte informativo era analizado minuciosamente antes de ser trasladado a la opinión pública. ¿Se marcaron líneas rojas, líneas maestras a la hora de ofrecer esa información?
Bueno, realmente no se producía, digamos, ninguna cuestión que no se comunicara. Prácticamente se comunicaba todo porque lo que se tenía que comunicar tenía que ver con el avance de una obra. Por lo tanto, en el momento en que Ángel García Vidal, el delegado del Colegio de Ingenieros de Málaga, tomó las riendas de esa comunicación, él informaba sobre cómo evolucionaba una obra. De manera que ahí no había cortapisas ninguna. Ellos iban haciendo una descripción minuciosa de los avances que se iban produciendo, que se habían ido produciendo a lo largo de esa mañana, porque establecimos ruedas de prensa tanto por la mañana como por la tarde, porque la presión mediática era tan grande que nos dimos cuenta de que teníamos que refrescar esa información al menos dos veces al día, y además teníamos un grupo de WhatsApp que llevaba la responsable de prensa de la subdelegación del Gobierno de Málaga, Esperanza Codina, en el que teníamos a 200 periodistas y que si había entre esas dos ruedas de prensa, entre esas dos comparecencias, había alguna novedad, pues nos encargábamos de transmitírsela a los medios a través del grupo de WhatsApp. De manera que es cierto que no se planificaba, digamos, el contenido, porque era un contenido técnico, que era lo que podíamos facilitar. Por ejemplo, solo hubo una cuestión que sí que se reservó unas horas, que fue cuando se localizó, como bien sabéis, en restos biológicos dentro del pequeño túnel en el que había caído Julen. Y esos restos biológicos, hasta que no se analizaron y se comprobaron que eran del menor, no se comunicó nada, no se reservó esa información, pero fue realmente lo único que se mantuvo, digamos, de alguna manera, eso, reservado, ¿no? Por lo demás, todo fluía con total transparencia.
Ana López era directora de comunicación de la delegación del Gobierno en Andalucía. Acaba de publicar un libro, Julen, el hijo de todos. Ana, el rescate de Julen no estuvo exento de complicaciones. Las malas noticias fueron marcando esas dos semanas. ¿En qué momento fue el más duro de trasladar a la opinión pública?
Bueno, claro, lógicamente el más duro fue tener que, bueno, pues que escribir un WhatsApp, que fue como se trasladó la noche del viernes al sábado, que fue cuando ya nos comunicaron que había sido localizado. Tardamos bastantes minutos en terminar de redactar ese WhatsApp anunciando la localización sin vida del pequeño, porque aunque, bueno, ahora con el tiempo ha pasado ya un año prácticamente y parece que parece que es una ilusión, pero realmente es que toda la gente que estaba implicada ahí, no solo ya la gente, que los más de 300 personas que estuvieron en el equipo de rescate implicadas de una manera o de otra, Guardia Civil, bomberos, todos los equipos de rescate, ingenieros, los responsables del gobierno, tanto también los periodistas, todos de alguna manera teníamos un pequeño hilo de esperanza en el que al que nos agarrábamos, era como un hilo pues casi milagroso, ¿no? En el que de alguna manera pensábamos que bueno, que había alguna posibilidad de que el niño estuviera todavía vivo. Ya cuando nos cayó la losa encima y efectivamente bueno, pues apareció el pequeño ya sin vida, pues a eso fue muy duro, ¿no? Recuerdo que bueno, que estuvimos un par de horas aproximadamente, subimos a la montaña, desde allí aguardamos que los forenses, bueno, pues hicieran su trabajo y el equipo judicial hiciera su trabajo con el levantamiento del cuerpo. Y a las 5 de la mañana convocamos una rueda de prensa para las 9 de la mañana del día siguiente, porque sabíamos que había que contarle a todo el mundo que esa noche mucha gente, me lo han contado, muchísimas personas estuvieron pegadas a la radio, a las redes sociales para ver si había alguna novedad. Sabíamos que teníamos que contar a las 9 de la mañana lo que había pasado con toda profusión de detalles, hacer una recopilación y contar efectivamente todo, ¿no? Y por supuesto, claro, ese momento es el más difícil, lógicamente.
Sí. Ahora, cuando se cumple un año del rescate de Julen, publicas el libro Julen, el hijo de todos, recordando aquella frase que pronunció en un momento dado el coordinador del rescate, don Ángel García Vidal. Ana, ¿era una necesidad el publicar el libro? ¿Era una forma de sacar de dentro los momentos complicados que todos los que estuvisteis allí soportasteis durante 13 días?
Pues sí, la decisión, Adolfo, de publicar el libro la tomé volviendo de esa rueda de prensa que antes hacía alusión, el día 26 de enero, en la que ya, bueno, se comunicó efectivamente que, bueno, que todo había acabado, bueno, pues como acabó, ¿no?, trágicamente. Y volviendo en el coche después de una noche sin dormir y varios días de una tensión tremenda, porque, bueno, todo eran obstáculos, como tú bien decías, y no llegaba el momento y parecía que la montaña se defendía contra la mano del hombre, ¿no?, y que no quería dejar salir al pequeño, bueno, pues en ese coche, volviendo ya con toda la emoción, pensé que tenía que escribirlo, necesitaba escribirlo. Era como, o sea, lo hacía en primer lugar como un homenaje de verdad a todos los que han participado y todos los que trabajaron en esto, ¿no? Porque de una manera o de otra, todos los que estuvieron en contacto con este caso se han quedado marcados para siempre. O sea, eso te lo aseguro porque he hablado con casi todos y se han quedado marcados. Entonces era una forma de recopilar todo y que de alguna manera quedara por escrito y ese esfuerzo, bueno, pues que se detallara. De hecho, en el libro lo que hago es que voy detallando día a día lo que iba se iba contando desde las fuentes oficiales, se iba contando y de lo que iba pasando, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pensaba que tenía que contarlo porque me parecía un ejemplo importante de cara a la sociedad, pero también a los medios de comunicación, de lo importante que es comportarse con responsabilidad, con ética, de asumir lo complicado que es gestionar una cuestión así, ¿no? Y cómo se hizo, ¿no? Y por otro lado también era una forma de reivindicar las fuentes oficiales en un momento en el que estamos tan complejo con las noticias falsas, las fake news y todo ese tipo de cuestiones, los rumores. Y para mí el libro era una demostración de que gracias a esa regularidad, transparencia, sensibilidad que tuvimos, y no lo digo de verdad, lo digo con la boca llena, o sea, no lo digo con una falsa modestia, lo digo porque de verdad creo que fue importante hacerlo así, que tuvimos desde las fuentes oficiales. Gracias a eso se pararon muchos rumores, se desmintieron muchas noticias falsas, los medios supieron a dónde agarrarse y dar la información de lo que de verdad estaba pasando, y eso también evitaba que la familia, bueno, pues se viera perjudicada por esas noticias horrorosas que empezaban a asaltar las redes y que empezaban a dañar su imagen y su honor, ¿no?, de alguna manera, cosa que me parecía absolutamente tremenda, ¿no?, teniendo en cuenta lo mal que lo estaban pasando ya de por sí. Además, se veían sometidos a una especie de escrutinio público, ¿no?, y bueno, era una forma también de reivindicar eso.
El destino me permite, un año después, y aprovechando la publicación de tu libro, Julen, el hijo de todos, decirte a ti lo que he repetido en muchas ocasiones con muchas personas que participaron, en fin, en esta obra de solidaridad, de profesionalidad. Enhorabuena, felicidades. El trabajo que se hizo desde vuestra parte fue absolutamente ejemplar, y eso contribuyó a que los medios, en un porcentaje altísimo, estuvieran, en mi opinión, también a mucha altura. Por tanto, compañera, enhorabuena y felicidades por el trabajo hecho. Éxito con el libro, que será el éxito de que todos tomemos conciencia de cómo pudimos compartir la tragedia de una familia y, sobre todo, de un pequeño que nos dejó en una montaña de un pueblo perdido de la provincia de Málaga. Ana, gracias por atenderme. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, Adolfo, y sobre todo gracias a todos los que tuvieron que ver con esto, que no es una cuestión mía. Yo aquí lo que hago es un tributo, de verdad, a todos los que estuvieron en contacto con esa tragedia. Muchas gracias.